Radio.
7:13 a.m, noticia y análisis. La noticia es la situación de Jesús Santrich, que se encuentra detenido con cargos por narcotráfico. Ayer la Fiscalía entregó algunas de las pruebas que tiene, pruebas entregadas por las autoridades de los Estados Unidos que están investigando a Jesús Santrich. Se habla de muchísimas grabaciones, de videos, de seguimientos pormenorizados sobre los encuentros que sostuvo con sus contactos Jesús Santrich, según la Fiscalía, para llevar cocaína a los Estados Unidos. Detalles de lo que reveló la Fiscalía, José Manuel, y lo que puede pasar a partir de ahora con el caso de Jesús Santrich.
Sí, interesante sobre todo eso último, Yolanda, lo que pueda pasar ahora que la JEP de alguna manera tiene también el balón en su cancha. Claro, antes de que la tenga del todo, tendría que formalizarse también una solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos en los próximos 60 días, cosa que todavía, hasta donde se sabe, no ha ocurrido. Pero vean, me detendría en algunos datos de esos que llaman poderosamente la atención. El origen de la investigación, por ejemplo. Saber que no se estaba siguiendo a unos traquetos desde el principio, sino más bien a unos intermediarios de contratos de salud en las zonas de conflicto. Y que a partir de allí es donde llegan al nombre de Marlon Marín, pues resulta bien interesante, Yolanda. Entre otras cosas porque puede dar pista de esa otra revelación que se espera que se entregue mañana a propósito de los contratos de la paz por parte de la Fiscalía General de la Nación. Marlon Marín, según lo que cuenta la Fiscalía, estaba en ese oficio de quedarse con los contratos de salud en esas zonas de conflicto, pero finalmente advertir que se habían tomado algunas medidas especialmente por parte del Ministerio de Salud y que por allí no podría venir el negocio, se vuelve el gerente operacional con Fabio Yunes y con Armando Gómez de toda esa trama de supuesto narcotráfico que se desarrollaría y que involucraría a Trichi, que es como mencionaban en cada una de esas interceptaciones logradas por la Fiscalía o por las autoridades de Estados Unidos a Jesús Santrich. Un Trichi que además interviene en algunas de esas conversaciones que están en poder de la Fiscalía, y allí hay otro dato interesante además de todo lo que se ha contado, Yolanda, y es que en una fecha reciente, que no se precisa cuándo, lo llama uno de los informantes que al parecer tiene Jesús Santrich para decirle: viene un escándalo que puede llevarlo a la extradición, tenga cuidado. Y Jesús Santrich, en ese audio que tiene la Fiscalía, le pregunta: ¿y eso para cuándo es? Y este informante le dice: no lo sé, no lo tengo claro, pero me lo pasó un man de la policía. Lo que dice la Fiscalía General de la Nación es que ese informante de Santrich está identificado, no está preso todavía, no está capturado, pero que saben perfectamente quién es el informante y van a llegar hasta él, entre otras cosas, para saber quién de la policía pudo haber aportado el dato de que la investigación se estaba llevando
claro,
a cabo.
Claro, quién está filtrando información.
Bien. Exactamente.
Pero una pregunta, José Manuel. La investigación en Colombia empieza por los contratos, digamos, por las platas de la paz, para hablarlo genéricamente. ¿En qué momento la investigación que se adelanta en Colombia y que tiene en el foco al señor Marín, que es exmovilizado de las FARC, ¿sí? ¿Coincide o se estrella o se descubre que hay otra investigación desde los Estados Unidos por narcotráfico y el señor Marín vuelve a aparecer en ella?
Eso es bien interesante, María Elvira. De lo que ha dicho la Fiscalía, esta fecha en la que empieza toda la investigación que involucra a Marlon Marín después de esos fallidos contratos que intenta hacer en materia de salud es la de junio del año pasado, junio de 2017. Allí hay una primera conversación entre Marlon Marín y el señor Fabio Yunes, en la que en vez de hablar de coca, dice la Fiscalía, hablan de 5.000 televisores que en realidad significan 5 kilos de cocaína. Pero después, y la pregunta tiene ese segundo componente, la Fiscalía, que no sabía que Estados Unidos también estaba tras la pista, una de las fiscales en uno de los seguimientos que hace a un centro comercial, se da cuenta que otra persona está también tomando fotos de la conversación que estaba teniendo el señor Marlon Marín no. con otra persona. Y allí la Fiscalía arranca a indagar y se da cuenta que a través del CIU, que es el centro de información que opera, digamos, en alianza con la DEA, también está siguiéndole la pista a los mismos personajes por la misma trama de corrupción. Es más, de narcotráfico. Es más, uno de los fiscales le advierte, según lo que tenemos entendido al fiscal general General de la Nación, aquí hay uno de los integrantes de estas conversaciones que está siendo demasiado explícito. Generalmente los delincuentes tienen unos códigos y unas conversaciones más bien encriptadas, y había uno en particular que estaba siendo demasiado explícito. Les llama la atención y dicen: yo creo que este está siendo explícito porque quiere precisamente dejar evidencia, y es un agente encubierto. Pero es, según lo que dice la Fiscalía, una coincidencia que Estados Unidos y la Fiscalía en Colombia estuvieran persiguiendo al mismo tiempo a las mismas personas por ese delito de narcotráfico.
Esa información acerca de la coincidencia de esta investigación parece contradictoria con la información que uno encuentra en el comunicado de prensa de la Oficina de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, porque allá en ese comunicado de prensa se dice que este fue un, digamos, una acción de esa fiscalía en el marco de una serie de actuaciones de cooperación judicial con autoridades de Colombia. No dice si son autoridades, por ejemplo, de la Policía Antinarcóticos, de la Fiscalía General de la Nación, pero sí se dice que hace parte de un mecanismo de cooperación judicial en la que estuvo involucrada la oficina de campo, así la llaman, de la DEA en Florida y la oficina de campo de la DEA en Bogotá. Como digo, en cooperación con este programa de cooperación judicial que incluye autoridades colombianas. Que esta es una operación que tiene todos los indicios de ser una operación que es un montaje, lo que se conoce como unas operaciones de sting, haciendo referencia a la palabra ganzúa, en el engaño. No sería engaño directamente, porque no se trata de engañar a alguien, sino más bien de ofrecerle una oportunidad a una persona que se sabe que está involucrada en el crimen. Y eso es muy importante, la distinción, porque es lo que permite que este tipo de casos sobreviva a la crítica que pueda haber en la Corte. Y hay otro elemento muy interesante que uno encuentra en el comunicado de prensa de la Oficina del Distrito Sur de la Fiscalía de los Estados Unidos, y es que quien está a cargo de esa oficina es el fiscal a cargo, digo, porque está encargado, no ha sido nombrado en propiedad porque tiene que pasar la verificación por el Congreso, es el fiscal Jeff Berman. Este fiscal Jeff Berman es una persona que hacía parte de la oficina de Rudolph Giuliani, de abogados y asesorías, por muchos años, y es del círculo muy estrecho de poder del Partido Republicano en Nueva York.
A la luz de lo que se ha conocido en las últimas horas, de las pruebas que entrega la Fiscalía, pregunto, ¿será extraditado Jesús Santrich?
Pues yo creo que muy probablemente sí, Yolanda, sobre todo porque hay una prueba que ni siquiera tiene en su poder la justicia colombiana, que sería la determinante para vincular a Jesús Santrich. Los otros están más que cogidos, digamos, por los movimientos que tienen, por las fotografías y demás. Pero la prueba radica en ese video que graba el agente encubierto la madrugada en que se encuentran los emisarios del cartel de Sinaloa con Jesús Santrich en su residencia. Un video, María Elvira, en el que se cambian un billete con un serial determinado que sería el que después cotejarían en Miami para poder entregar la plata. Normalmente ese tipo de transacciones la hacen a través de token. Esta vez lo que dice la fiscalía es que la hicieron a través de un billete, se saca la fotocopia del billete y allá en Miami el emisario de Jesús Santrich lleva ese billete original, miran con la fotocopia que coincide al serial y coincidiendo pues proceden al pago de los 5 millones de dólares. Es ahora, lo que dice la fiscalía.
Lo que se traduce también es que, digamos, hicieron un esfuerzo para que Santrich estuviera en esas reuniones con el argumento de que la presencia de él les daba tranquilidad a los del Sinaloa, y así lo llevan a esa reunión a la que él, digamos, un poco a desgano dice que bueno, ¿no?
Que va si va Marín. Sí. Si va usted, yo me reúno con ellos, yo solo no me reúno con nadie. Sí, o si viene usted, porque era en su casa.
Ese video sería la prueba, digamos, reina en el caso de Santrich en particular. El día que se conozca con el audio correspondiente, porque por ahora solamente hemos visto una foto que no dice nada, pero el audio es la clave para saber si hay una responsabilidad o no directa del señor Jesús Santrich en toda esta historia.
Ahora, o sea, que hasta que no se conozca ese video, perdón, Juan Manuel, no sabremos si lo extraditan o no.
Yo creo que hasta que no se conozca ese video, la justicia colombiana va a tener más bien pocos elementos para analizar la responsabilidad directa de Santrich. De los otros, no tengo duda que hay unos elementos mucho más contundentes, incluso recabados por la justicia colombiana y no solo por la justicia gringa. Y una pregunta que nos hacíamos aquí, ¿qué tanto Armando Gómez, alias el doctor, es un cooperante de la justicia? Lo descartan las fuentes en la fiscalía con las que hablamos. Dicen, él no es el soplón. Él no es el soplón. Los soplones son agentes encubiertos, en realidad, que intervinieron en toda la operación. Pero él no está colaborando con la justicia.
¿Qué pasa si no hubiera cancelado Trump su visita a Colombia? Y llega aquí. ¿Ah? Este es que realmente se produce antes de que se cancela, sí. La noticia se produce antes de que se cancelara la visita. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Trump llega y estamos en este escándalo?
Y ahí hay otra pregunta, hay una respuesta interesante, María Elvira, porque todos de alguna manera nos preguntamos también, bueno, esto tuvo que ver con la visita de Trump, era como una especie de trofeo para entregarle al presidente norteamericano. Lo que dicen las autoridades es que no, sino que esa llamada que les cuento del informante advirtiéndole a Jesús Santrich la investigación que estaba ocurriendo, fue la que hace que rápidamente el fiscal llega hasta donde el presidente de la República. En un episodio, además, que también les cuento rápidamente, el fiscal llama a las 5:30 de la mañana de hace 2 días al presidente Santos, le dice, presidente, es muy urgente que nos veamos. El presidente le dice al fiscal, tengo a la primera ministra noruega aquí, ¿qué hago? ¿Puede ser a las 6:00 p.m? El fiscal general le dice, no, presidente, tiene que ser inmediatamente. Y así es como a las 6:30 a.m. más o menos de ese día, llega el fiscal a la casa de Nariño, a la residencia privada, y conversan el presidente y el fiscal. Lo que dicen las fuentes de la fiscalía también es que el presidente de inmediato dice, si la contundencia se evidente, hay que proceder y vamos a hacer un anuncio conjunto.
Sí, José Manuel, no sé si la fiscalía tiene alguna teoría sobre de dónde vendría la cocaína. Se lo pregunto porque hacer o producir 10 toneladas de cocaína, pues uno supone que es una operación que necesita más de una hectárea en el Putumayo de cualquier Don Pedro. Eso necesita una estructura, pues digamos, más sólida. Y si tienen idea de dónde saldría la cocaína y quién la produjo, si disidencias de las FARC, si gente que trabaja con el ELN, si otros grupos distintos, o si sobre eso no saben nada.
Sí, sobre eso solamente tengo una pista, Espinosa, y es que en alguna de las interceptaciones se dice que las entregas se demorarían porque hay bombardeos en las zonas de donde se está sacando la coca, con lo cual también hay que analizar en dónde ha habido bombardeos en las últimas semanas.
La cocaína se guarda, puede ser la cocaína que esté guardada.
Pero saber de quién es importante, de quién es esa cocaína, obviamente. Es decir,
¿quién la copió también?
¿Quién la tiene para saber si esto es un operativo de alguno de los grupos criminales que producen coca en Colombia? Así que si había contactos con ellos, es decir, la coca tiene que salir de alguna parte, es apenas obvio. Es decir, no es que alguien tiene su hectárea, la procesa, la manda, no. Aquí hay una cadena y tal vez lo que estamos viendo es el hilo que se está jalando de esa cadena. El caso de Jesús Santrich y las pruebas que ha entregado la fiscalía. 726, José Manuel, una oyente nos escribe. Catalina Boganegra, y nos dice, ojo, porque